Tras el obligado periodo de confidencialidad de 30 años y en el marco del proceso de desclasificación rutinaria de los documentos de la National Archives and Records Administration, también conocida como la NARA, del Departamento de Estado de Estados Unidos, tomó carácter público una voluminosa documentación sobre nuestro país correspondiente a la década 1963-1973. Sobre ella se arrojaron los investigadores del Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre el Pasado Reciente, Nicolás Dufault y Aldo Marchesi, quienes digitalizaron unos 8.000 documentos correspondientes a ese periodo. En el día de ayer se presentó la primera parte de esta colección documental y para conocer las características de este material es que recibimos en los estudios del espectador al historiador Nicolás Dufault. ¿Está bien decir Dufault?
Sí.
Perfecto.
Como Marcelino.
Exacto.
¿No?
Es mi tío, un saludo.
Es tu tío, perfecto. Es la referencia que tenía.
Bueno, Nicolás, la primera pregunta es, ¿cómo acceden ustedes a estos 8.000 documentos de la NARA, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿no? Que abarca toda esta década y que es lo que ellos, vamos a decir, investigaban sobre nosotros, nuestra política, nuestra sociedad en aquel tiempo?
Está vinculado a la política rutinaria del gobierno estadounidense. Ellos cada 30 años desclasifican documentación relacionada a el Departamento de Estado, así como a otras dependencias del gobierno, de la vida política de los Estados Unidos.
Eso lo veíamos hasta en las películas, ¿no? Como
lo
cuando
de Kennedy, ¿no?
Los archivos
exacto.
De Kennedy.
De todos modos, esa es una clasificación que, digamos, ahora no lo recuerdo de memoria. Cuando estuve allá e hice la capacitación, en buena medida me explicaban cómo funcionaba, lo tengo anotado por algún lado. Ellos hacen esa desclasificación y a su vez reclasifican algunos documentos que entienden que lesionan la seguridad nacional, así dice. Son documentos que retiran.
Tienen esa herramienta.
Exacto. Lo que sí dejan constancia algún. En la documentación es que esa reclasificación o clasificación dejan constancia con un papel de que, bueno, se retiró porque lesiona la seguridad nacional. De hecho, algo que puede ocurrir es que esa documentación sea desclasificada y en una revisión se vuelva a clasificar.
Pero la revisión y la reclasificación solo le compete a ellos.
Sí, absolutamente.
O sea que en el fondo liberan lo que quieren.
Exacto. De hecho, durante la administración Bush hubo cierto retroceso en ese sentido. Mucha documentación que había sido desclasificada fue reclasificada. Pero más allá de eso, cada 30 años, por ley, se cumple y es una política en ese sentido bastante democrática, porque por lo menos los ciudadanos estadounidenses, con autorización y cumpliendo con determinados requisitos, pueden acceder a esa documentación.
O sea que estos archivos están accesibles hace unos años ya, ¿no?
Exacto. Estos archivos están accesibles desde el año 2003, uh-huh. Que eso también coincide con cierto... digamos, si bien había investigación anterior, a partir del año 2003, también coincidiendo con los 30 años del golpe, los estudios sobre pasado reciente en el Uruguay tuvieron un impulso, ¿no? Y eso ha permitido también que, digamos, entre principios de este siglo y la actualidad se haya consolidado un campo relacionado al estudio del pasado reciente. Y en principio los investigadores utilizaron fuentes locales, ¿no? Más que nada de prensa, actas de gobierno, la documentación a la que se podía acceder. Y, bueno, en esta segunda etapa se podría decir que también es una forma de obtener información sobre el periodo, en este caso 63-73, pero la idea es que el proyecto siga y vaya hacia atrás también. Es utilizada como fuente esta documentación diplomática. Y eso también complementa en buena medida algunas carencias que tenemos al momento de enfrentar el periodo en lo que tiene que ver con cierta dificultad para acceder a documentación casi tan sensible como la que estamos presentando de los organismos estatales uruguayos.
¿El grupo de estudios sobre el pasado reciente está financiado por la UDELAR y por la Cancillería?
No.
¿O este trabajo en particular
el
que ustedes hicieron?
El grupo de estudios está financiado por la universidad, por la Comisión Sectorial de Investigación Científica, en un llamado a consolidación de grupo de investigación, y tiene cinco responsables, que son Álvaro Rico, Aldo Marqués, Ibaña Marcarián, Jaime Jaffé y Carlos de Masi, y en el marco del grupo de investigación se llevan adelante distintas actividades, ya sea de investigación, de extensión...
Ajá. Y esta en particular fue sí financiada, o sea, los fondos para esta investigación que vos llevas adelante con Marchesi, con fondos de la UDELAR, pero también de la Cancillería.
Exacto, nosotros logramos que un apoyo importante de la Cancillería Uruguaya, no solo en lo que tiene que ver con lo económico, sino también una colaboración con su archivo histórico diplomático, que la documentación también quedó ahí. De hecho, ayer Álvaro Rico hizo entrega al canciller de los CDs con la documentación. Y sí, estamos trabajando de manera conjunta con la Cancillería. Uh-huh. Y sí tuvimos un apoyo de la Cancillería.
Nicolás, entonces básicamente vos en un momento dado te vas con una cámara de fotos, una laptop a Washington a pasar 2 semanas, meterte en este archivo a sacar fotos, ¿no?
Sí.
Ese fue básicamente el laburo.
Sí. 3 semanas.
3 semanas.
Sí, 3 semanas de trabajo de 9 de la mañana a 9 de la noche, salvando los domingos porque los sábados abre y el Día de Acción de Gracias, que coincidió que estaba allá. Y sí, básicamente lo que hice fue fotografiar todos los documentos que me dieron entre 1963 y 1973.
Uno se imagina, te veo llegando a Washington con tu cámara de foto, yendo a presentarte, venís con todos los papeles en regla, las autorizaciones, todos los contactos hechos. Y si pienso, 8.000 documentos que están guardados en un lugar, ¿no? En unos cajones sobre Uruguay, y si ahí están todos los documentos que tiene el Departamento de Estado guardados, si tienen 8.000 sobre Uruguay, deben tener millones sobre la URSS, sobre China, ¿no?
Sí.
Y no sé, me imagino un hangar, una cosa interminable.
Nunca llegás a pasar a dónde está la documentación. De hecho, demora un poco en que te la den, porque estamos hablando de este edificio, que es el edificio que, si no me equivoco, concentra las series documentales que van de 1900 en adelante. Estamos hablando de un edificio de 8 pisos, más o menos, ¿no? Y grande, además.
¿Ahí estaría todo? O vos nos comentabas antes de entrar al aire que ahí en otro lado tienen un lugar donde tienen lo documentado de otra época.
Sí, de 1900 hacia atrás está en el Nara 1, digamos.
Ahí está.
Que es un edificio que debe tener 100, 150 años o tal vez más, que está en Constitution Avenue, que es, digamos, una de las principales avenidas de Washington, casi enfrente al Capitolio.
Y el Nara 2, de 1900 en adelante, todos los archivos.
Exacto, que está en el estado vecino de Maryland, casi en la entrada al campus de la Universidad de Maryland.
¿Sí?
No,
un edificio de 8 pisos, entraste,
sí.
te sentaste en una mesa de la cual no te podías mover, ¿no?
Exacto.
Y llegar ahí
con un grillete atado a la mesa.
No, te dejan bajar, te dejan salir al baño.
Puedes ir a orinar, esas cosas.
Eso sí, no hay ningún problema. Y además son los funcionarios, digamos, son funcionarios, digamos, ¿no? Son hiperserviciales y además siempre solucionan cualquier problema que uno puede tener en el manejo de los inventarios, que acá nos podemos mover muy bien, pero cuando uno se va es un poco más difícil. Y a su vez allá tuve la colaboración, porque hay, digamos, no es precisamente una contraparte, pero el National Security Archive, que es una ONG que trabaja en la órbita de la Universidad George Washington y se encarga de colaborar en procesos de desclasificación, pero también en relevamiento de documentación que luego es desclasificada, nos ayudó. Y allá tuve la colaboración de una historiadora joven estadounidense, Erin Maskell, que ella se encarga o es una de las que está trabajando en la desclasificación de documentación sobre Argentina, que me ayudó, digamos, en el momento de poder encontrar los fondos documentales que estaba buscando.
Nos contaba que vos estuviste 3 semanas para digitalizar esos 8.000 documentos y que había un grupo de China que estaba en tu misma mesa, que estaban hace 2 meses que iban a estar 6 meses más para...
Sí, de hecho hay varios, digamos, había investigadores de varios lados, ¿no? Sí. Eso es, ahí es como una mini cosmópolis, porque convivís, de hecho convivís al momento de almorzar, incluso, ¿no? Con, no sé, alemanes, guatemaltecos, mexicanos, chinos, había coreanos, y hay estados que tienen una política específica de ir a buscar esa documentación, ya sea por intereses históricos, por intereses políticos, por conseguir cifras económicas. Entonces, sí, en ese sentido hay una política específica.
Y más allá de la documentación, también eso de que nos gusta saber qué dicen los otros de nosotros, ¿no?
Claro.
¿Y ahí qué se encontraron? ¿Aparecen personajes puntuales? ¿Había un seguimiento sobre alguna de las figuras más relevantes de la política de aquel momento.
Bueno, este fondo que se llama Record Group 59, que es la documentación del Departamento de Estado, lo que yo relevé es la parte política y defensa, que es su parte más voluminosa, otra parte que se llama social, cultural, científica, y dejamos por fuera todo el tema del vínculo del Uruguay con los organismos internacionales, no sé, desde las Naciones Unidas al Banco Mundial, la Cruz Roja, etcétera, por una cuestión de tiempo. Y ahí sí, en lo que tiene que ver con política y defensa, hay una hay una mirada casi cotidiana a la vida política del Uruguay, y ahí aparecen prácticamente todos los actores de la época, de la izquierda, o de partidos de izquierda, de sectores de izquierda, de partidos políticos asociados, de los partidos políticos tradicionales, del gobierno, del movimiento sindical, que además está en ebullición en ese momento, y eso es una preocupación para el gobierno de los Estados Unidos, del movimiento estudiantil, y a su vez también de la vida social. Es decir, no hay nada de lo que ocurría en el Uruguay que a este equipo de trabajo de la embajada, que se llamaba Country Team. O sea, era un equipo de diplomáticos que lo que hacía era observar la realidad uruguaya.
Esos eran los informantes, digamos.
Exacto, es una suerte de informante, o también es parte de la tarea diplomática, ¿no? Es decir, y es un tipo de documentación que muchas veces, por decirlo de alguna manera, se retroalimenta, en el sentido que también los políticos uruguayos iban a hablar con estos diplomáticos. Ajá. Y los políticos uruguayos pasaban información. A veces iban a hablar específicamente, y muchas veces uno ve que en la documentación dice: me encontré con el político X en el brindis.
¿Con qué políticos, por ejemplo?
La independencia de Suecia, y digamos, y hablamos sobre
tal cosa.
Pero ¿no? ¿Aparecen los nombres de los políticos?
Sí, digamos, estamos hablando del 63 al 73, entonces tenemos a prácticamente todos los políticos uruguayos, que muchos murieron en esa época, muchos murieron después, y muchos siguen en actividad.
Uno se imagina que, enmarcado dentro del contexto de la Guerra Fría, la principal preocupación o el leitmotiv de estos informes sería la amenaza comunista.
Exacto. Hay una preocupación permanente por esa idea de que, digamos, el Uruguay puede terminar siendo un país donde, digamos, ellos no ponen en discusión que el Uruguay es un país donde el comunismo se infiltra, ¿no? Al igual que, porque era su política en otros países del mundo. Entonces sí, hay una preocupación constante por esa idea de la posible infiltración del comunismo. Entonces, y a su vez también de un posible giro a la izquierda, en la medida que la crisis política y la crisis económica se agudice.
Lo que señalaba tu co-investigador, digamos, Marchesi, en la diaria, es que la preocupación de estos informes pasaba mucho más por el lado de la política legal de izquierda, es decir, la preocupación de que se llegara al poder a través de las urnas, que la guerrilla armada.
Sí, ellos tienen, digamos, en lo que vos llamás política legal, tienen dos preocupaciones muy grandes. Una es la crisis interna de los partidos tradicionales. Sostienen muchas veces en sus informes que, en la medida que el Partido Colorado y el Partido Nacional no solucionen sus crisis internas, es altamente probable que, por un lado, el país atraviese una crisis política grande, y a su vez que pueda haber una suerte de golpe de timón y la izquierda termine gobernando.
O sea que altamente probable que un gobierno de izquierda fuese posible en el año 71, por
ejemplo.
Exacto,
y esa idea de un gobierno de izquierda, ellos insisten en que, bueno, puede derivar o puede desencadenar un peso mayor del comunismo, y el comunismo entendido en un sentido amplio, no solo pensando en el Partido Comunista del Uruguay, puede derivar en una preponderancia del comunismo en el gobierno. Y de ahí también uno puede ver, bueno, sus acercamientos o sus titubeos con políticos de sectores de izquierda, pero más moderados. Hay una preocupación, hay muchos documentos, por ejemplo, sobre el Partido Demócrata Cristiano y sobre algunas de sus figuras, ¿no? Juan Pablo Terra.
Y hay historias mínimas, por ejemplo, aquella visita del secretario de Estado Dean Rusk a Uruguay en 65, que fue... terminó de forma, no trágica, pero muy mal. Terminó para Dean Rusk porque fue escupido por un militante comunista.
Sí.
En su momento. Eso aparece reseñado, ese tipo de
este
historias.
Caso concreto que me decís ahora no lo recuerdo, ¿no? Estamos hablando de un número de documentos enorme. Pero sí hay historias relacionadas al vínculo de ellos. Digamos, esta preocupación siempre va de la mano con ver la consideración que hay en el Uruguay sobre los Estados Unidos. Hay un tipo de documento que es el reporte del Country Team, que son semanales o mensuales, y está dividido en aspectos económicos, sociales, políticos, y hay una parte que se llama psicológica. en esa parte psicológica, que bueno, que las fotos que salieron en la edición de La Diaria de ayer pertenecen a ese apartado, está vinculada a ver de qué manera determinados acontecimientos vinculados a los Estados Unidos repercuten en el país, ¿no? Estudiar sus consecuencias, si se quiere, sociales o en la sensibilidad.
Como la llegada del hombre a la luna.
La llegada del hombre a la luna es, ¿no?, un ejemplo. La muerte del Che Guevara es otro, donde los Estados Unidos está involucrado, ¿no? Y a su vez también las distintos, no la minucia, no la interna cotidiana, pero sí los cambios de gobierno dentro de los Estados Unidos, determinados aspectos de la política exterior, como la invasión a Santo Domingo, bueno, a República Dominicana, como...
Había prensa amiga y prensa enemiga de los Estados Unidos en Uruguay y en todo el mundo.
Exacto, sí, eso
y
sí.
Cuando empezaron, vamos a decir, los años más calientes, ¿no? A medida que nos fuimos acercando al 73 y que se podía llegar a vislumbrar un golpe de Estado, ¿no? La ruptura de la legalidad democrática. Los informes, ¿cómo son el balance de esos informes en esos años?
Y señalan, con cierta razón además, el peso que está teniendo el poder militar en la vida política, ¿no?
Y a su vez también lo veían como algo preocupante, como una mala señal.
Y lo veían, digamos, no hay juicios de valor en ese sentido, pero lo que hay más que nada son reportes relacionados a eso. No hay ningún documento donde se diga, nosotros vamos a apoyar esto, en ese caso. En ese sentido, también son bastante cuidadosos, pero claro, en sus análisis prospectivos, digamos, sí se insiste mucho en que puede haber un quiebre institucional.
Preguntate si había documentos reclasificados de los 8.000 documentos.
Es que, de hecho, yo vi los documentos reclasificados. No llegué a ver los documentos reclasificados, pero cuando se reclasifican los documentos, ponen una hoja donde explica por qué el documento fue reclasificado, a través de qué leyes que ellos se amparan para reclasificar esa documentación, que se podría resumir en eso de que lesiona la seguridad nacional.
Y ustedes, digamos, todo el material que tenían estaba sin ningún tipo de tachón, ¿no?
No
cuando lo digitalizaron y lo deciden colgarlo acá, ¿le incluyeron algún tachón?
En algunos,
¿no?,
documentos resolvimos, sí, modificarlos, no, digamos, ocultar algunas partes, tachar algunas partes, porque entendimos que lesionaban la intimidad de las personas que estaban involucradas. De todos modos, el que quiera ese documento, ninguno tiene nada extraordinario, ¿no? Pero el que quiera ese documento puede viajar a Washington.
¿Pero cuál fue el criterio que utilizaron para tachar cosas?
Aquellos que en los que se metían el documento hacía referencia, digamos,
a la vida privada,
a cuestiones de la intimidad de las personas. Uh-huh. Eso resolvimos tacharlo, sí. Se puede ver en la página. Esos documentos son los que van a tener las líneas negras, y esos son partes, son los que resolvimos tachar.
Por ejemplo, hay referencias a la sexualidad de alguna persona.
Exacto.
¿Y cómo se daba eso en el informe? ¿Por qué era?
No, y en ese sentido, yo no sé si esto no sé si es una advertencia para los diplomáticos, pero eso lo he visto no solo en estos documentos, sino también en lo que ha trabajado Benjamín Nahum, José Pedro Barrán, Odone, ¿no? De los documentos diplomáticos, y por lo general los diplomáticos son siempre en buena medida descarnados, ¿no? Uh-huh. Es decir, pasan el informe y no son siempre políticamente correctos, por decirlo de alguna manera. Entonces aparece sin ningún tipo de problemas y sin ningún tipo de vuelta.
Pero entonces ahí aparecen juicios de valor.
A veces sí, pero muchas veces se esconden detrás de o análisis a futuro, uh-huh, también de consideraciones de índole sociológica, es decir, no sé, como en otros lados, esta crisis interna de los partidos puede derivar en un...
Pero entonces puede ver en el informe, por ejemplo, por darte un caso hipotético, el señor diputado X y no sé qué, no sé cuánto, que es de tal lugar, que tiene tal familia, y que se dice, ponele, que es homosexual.
Eso lo pueden encontrar.
Eso se puede encontrar. O sea, aún se dice. Trasladar un rumor que el diplomático...
Sí. Igual, como siempre, ¿no? Esta documentación es, o está asociada a rumores, o sea, es decir, no es la verdad, ¿no? Sino que...
Es un informe, simplemente.
Son
que
informes, ¿no? Eso hay que contextualizarlo, y a su vez, a mi entender, no hace a la cuestión. Es decir, lo más importante es ver siempre el rol que le cupa a los Estados Unidos en este periodo, qué rol jugó la embajada, y utilizar estos documentos también para contextualizar un periodo en el Uruguay.
En el caso de Mitrione, por ejemplo.
En el caso de Mitrione se sigue muy de cerca, como en el caso de Mitrione, en el caso de Fly, en el caso de Díaz Gomide y otros, se sigue muy de cerca los secuestros. Uh-huh. Esos Ahí hay un seguimiento prácticamente cotidiano. Eso ya lo había trabajado Clara Aldrí en su libro El caso Mitrione, digamos que había hecho investigación histórica más allá de los documentos. Y sí, uno puede ver ahí la posición de los Estados Unidos respecto al caso Mitrione y, bueno, los vínculos o los contactos que estableció el gobierno estadounidense con el gobierno uruguayo, planteando la necesidad de que, bueno, que se liberara Mitrione, ¿no? De que de alguna manera se liberara Mitrione. Y esa idea de
pero no surge nada nuevo bajo el sol, digamos.
No se aporta nada nuevo sobre la figura de Mitrione.
No,
en particular.
En ese sentido, no. Nada no. De lo que ya no se haya probado, digamos, o demostrado. De hecho, muchos de estos documentos repiten algunas consideraciones de lo que ya había traído Clara Aldrí, no solo del Departamento de Estado, sino también de la CIA.
¿Pero hay algo nuevo, entonces, de estos 8.000 documentos, algo que aportara nueva información al respecto de esos años?
Bueno, uno puede ver a través de esos documentos, en primer lugar, la influencia estadounidense en el Uruguay, ¿no? Eso de tener a un equipo de trabajo que todo el tiempo produce información sobre la realidad política, social, cultural, económica, es un aspecto fundamental. Después habría que ver también más en detalle las relaciones entre determinados políticos y el gobierno estadounidense y las alternativas que planteaban a la crisis que se estaba viviendo en el país. Después es muy importante el fondo económico, porque tiene muchísimos indicadores y muchísimos datos de las relaciones comerciales, no solo del Uruguay con Estados Unidos, sino del Uruguay con otros países, que muchas veces, digamos, la dispersión de archivos en el Estado uruguayo dificulta que uno pueda armar series con todos los datos, ¿no? Aquí hay muchísimos datos. Están elaborados por ellos, pero bueno, es eso. Si se los puede contextualizar y si no es muy disparatado, a mi entender, pueden ser utilizados.
En los informes, por ejemplo, ¿se encuentra información que maneje que Wilson Ferreira Aldunate era un incordio, era algo parecido a la amenaza comunista o estaba dentro de los partidos tradicionales?
No,
y no,
no. Ellos lo ven como una expresión, digamos, moderada o progresista dentro del Partido Nacional. No hay una idea de Wilson girando a la izquierda o una idea de un Wilson Ferreira Aldunate de izquierda. Pero sí consideran que, bueno, que es una alternativa de renovación o de cambio dentro del Partido Nacional, y va muy de la mano con sus ideas de modernización, esa cuestión del desarrollo democratizador en el país, ¿no? De la necesidad de fomentar la democracia. No lo ven con muy malos ojos. De hecho, hay preocupación por políticos que están, o políticos o actores de peso dentro de las Fuerzas Armadas o de la policía, que están como mucho más volcados hacia la posibilidad de un golpe.
Uh-huh. Y en el caso de los Tupamaros, ¿qué?
Bueno, ahí hay una consideración que uno tendería a pensar a priori, eso fue también un digamos, dentro de lo nuevo, un descubrimiento, una sorpresa. Uno tendería a pensar a priori de que la preocupación del gobierno estadounidense por el MLN era enorme, sí, ¿no? En el sentido de que, bueno, fueron la alternativa política por la vía armada de la época, etcétera. Hay una preocupación en el sentido de, bueno, de que está esa asociación de la guerrilla con el comunismo, de la posibilidad de romper las instituciones democráticas y que esto sea una puerta de entrada para una situación de caos. Pero a su vez consideran que es una expresión política fugaz, por llamarlo de alguna manera. Hay un documento, por ejemplo, que es muy significativo, que se llama Los secuestros, y estaban hablando en el contexto del caso Mitrione, por ejemplo. Los secuestros no van a tener más relevancia, mayor trascendencia en la población. Ellos creen que la población no ve con buenos ojos al MLN, ¿no? Y entienden que fortalecer los partidos políticos tradicionales, pero también ciertas expresiones de la izquierda, va a contribuir, digamos, a que el MLN termine, pierda peso. Esa es su visión, no es que yo diga que sea así, sí, pero sí. Esa es la visión de estos políticos estadounidenses. Es una preocupación en ese sentido, y además, por supuesto, lo consideran que el MLN es una expresión terrorista. Entonces, por ende, hay datos relacionados a la posibilidad de que ataquen instalaciones estadounidenses, ciudadanos estadounidenses, como pasa con Mitrione.
Hay referencias a Pelo Duro también en el...
Hay referencias a Pelo Duro y a Marcha. En el sentido de que, por un lado, Marcha consideran que es un medio de prensa, además de muy influyente entre los intelectuales y determinados sectores de izquierda, es un medio que tiene una visión negativa y pesimista de la realidad, y de hecho hay ahí una propuesta para, o una sugerencia de que sería bueno poder crear un diario del nivel de Marcha, o un semanario del nivel de Marcha que pueda contrarrestar esa influencia. Mirá. De Marcha, y a su vez de Pelo Duro y de otros humoristas de la época, porque aparece
el Carnaval, aparece no
Carnaval no, pero las caricaturas, digamos, Pelo Duro y la revista Pelo Duro, a la que llaman una revista satírica marxista, una cosa así, ahora no recuerdo de memoria. Después otros caricaturistas de la época, como Blanquito, como Yemia Duminova, etcétera, que aparecen reflejados, digamos, como, bueno, los que satirizan a los políticos uruguayos.
¿Referencias al fútbol?
No, referencias al fútbol no. Hay referencias al básquetbol, con una visita de los Harlem Grover Trotters, así que recuerde, bueno, que la embajada los auspicia, los pasea por el Uruguay, y sí hay, digamos, intentos también de referencias a actividades culturales apadrinadas por la embajada estadounidense. Uh-huh. En clubes de mujeres, con los rotarios, con estudiantes, con bueno, este tipo de actividades deportivas, con los Glover Trotters. En ese sentido sí se puede encontrar documentación relacionada a lo social-cultural, digamos.
Bueno, Nicolás, muchas gracias por venir, Nicolás Dufo, historiador, uno de los integrantes del Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre el Pasado Reciente, contándonos un poco la experiencia esta de los 8.000 documentos que fueron desclasificados sobre el periodo de 1963 y 1973 en relación con la Embajada de Estados Unidos o el Gobierno de Estados Unidos con Uruguay.
Y una preguntita, ¿no? ¿Dónde se pueden leer estos documentos actualmente?
Estos documentos están en la página del grupo, que es www.heipar, ahora no recuerdo si es .edu.uy o .com.uy, pero están allí colgados, íntegros, y el que no los quiera ver en internet los puede acceder a ellos en la Facultad de Humanidades, donde también están guardados en el Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos o en el Archivo Histórico Diplomático de la Cancillería Uruguaya.
¿Son el mismo tipo de documentos que lo de Julian Assange, más acá en el tiempo, o no? ¿O son diferentes organismos los que custodian los archivos?
Es que en realidad me parece que es distinto, en el sentido de que lo de Assange abarca a otros organismos.
Claro, tipo el Pentágono.
Sí, ¿no? Sí.
Pero en el sentido que eran las embajadas que mandaban información al país, ¿no?
Nosotros lo conseguimos dentro de la legalidad, ¿no? Tramitamos una visa y me dejaron entrar a todos.
Sí, claro, y con 30 años...
Exacto, y además que, digamos, estar vinculado a su política, a la política de desclasificación estadounidense. Uh-huh. Capaz que ahora, como están online, dicen a los uruguayos, no lo dejamos, la idea es que el proyecto continúe, no nos dejan entrar más y los retiran del archivo. Dudo mucho. Pero no, en principio no.
Bien, perfecto. Gracias, Nicolás.
No, por nada. Gracias a ustedes.
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.